Bueno, vamos a platicar con la maestra Claudia Beatriz Zavala. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Señora consejera, gracias por recibir la llamada de este espacio, ¿eh?
Oscar Mario, la agradecida soy yo. Muy buenos días. Le saludo con gusto y a la audiencia, por supuesto, que también.
Gracias, consejera. Pues no fue sorpresa. Hace algunas semanas, no recuerdo exactamente la fecha, fue en diciembre, obviamente, el subsecretario de Hacienda en la conferencia mañanera allá en Palacio Nacional dijo: no vamos a darle más dinero al Instituto Nacional Electoral, hay que ajustarse a muchas más medidas de austeridad. Y bueno, pues ayer la Secretaría de Hacienda confirma que no, yo no sé si es que no tenga o no va simplemente a canalizar estos fondos para incrementar el presupuesto que tienen ustedes y organizar la votación sobre la revocación de mandato. ¿Qué sigue, señora consejera? ¿Se acaba el litigio por el dinero y tendrán que hacer el ejercicio como se pueda?
Fíjese, Oscar Mario y audiencia, que el tema es muy importante porque creo que hoy más que nunca el tema está en los tribunales. Y ese es el Estado de Derecho y hay que agotarlo. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasó antes, donde públicamente se dijo que no, o se dio a entender que no se iba a dar el dinero, en ese caso sí tiene usted razón, que no es sorpresa la respuesta. En el documento que nos ha presentado ayer, la Secretaría de Hacienda, bueno, quien firmó fue el Procurador Fiscal de la Federación, expone las razones de por qué considera que no procede dar el dinero. Y coincidentemente son de las cosas que tenemos nosotros tanto en la Suprema Corte como lo que se le ha planteado al tribunal. Entonces, es el tiempo de los tribunales, es muy importante que los tribunales lo activen, porque justo, Mario, es que hay una situación muy delicada. Al INE se le está poniendo en una situación límite. O hace las cosas al margen de lo que dice la ley, y entonces sí, yo creería que el dinero va a ser el que va a determinar cómo hacer las cosas, o se le obliga a poner las 161, más de 160 mil casillas y sin tener la suficiencia presupuestal como una autoridad del Estado mexicano. Ese es el tema y ese es el precedente y lo grave que tenemos, Oscar Mario. Ese es lo grave que tenemos. Las funciones de las autoridades del Estado mexicano. Y déjeme decirlo con esta énfasis en el Instituto Nacional Electoral, que es el que se encarga de la regulación de las contiendas electorales, de los derechos políticos electorales. No pueden quedar en una situación como esta. El Estado mexicano tiene que tener una respuesta. Y hoy en los tribunales, es el tiempo de los tribunales, yo se lo podría definir así. El tiempo, pero ojo, los tiempos también tienen que ser acorde con lo que el INE está obligado a hacer, porque hoy sí nosotros estamos previendo por disposición legal constitucional que el próximo día 4 de febrero tenemos que salir pues con la convocatoria para la revocación de mandato. Y ahí tenemos que definir cuál es el modelo operativo que se va a seguir y cómo se va a hacer para llegar al 10 de abril.
Señora consejera, entonces, ¿cuánto dinero tiene el INE para llevar a cabo este ejercicio?
Pues mire, hicimos dos ajustes presupuestales, Oscar Mario. En el primero, tomando en consideración incluso una proyección de ahorro para todo este año, porque el tema es que estamos a principio de año, definimos 1.500 millones. A raíz de la sentencia que dictó el tribunal, nosotros definimos y ampliamos la proyección de ahorro y lo que hicimos fue también obtener 64 millones más para incorporarlos a este tema. Y tenemos un poquito más de 2.000 millones de pesos en general con las proyecciones de ahorro. pero nos faltan más de 1.700 millones de pesos, que fue lo que pedimos a la Secretaría de Hacienda para llevar a cabo el proceso de revocación del mandato, como lo dice y lo señala la ley. Es que la ley se pidió, la ley le pidió este Congreso, esta es el actual, no es una ley lejana, no es una ley que haya sido emitida en otro tiempo. Se pidió en este contexto, es vigente, muy recientemente, en el 2020. O sea, y esa ley es la que nos debe ya. O sea, Mario, ciudadanía, que nos permite. Sí, las personas que allí están en el Congreso, sí, quienes están tomando decisiones en mayoría, quieren cambiar las cosas, creo que la Constitución nos está dando un camino. Y el camino es el consenso político en las reformas. Y creo que no debemos de claudicar a seguir el estricto Estado de Derechos armados. Pero hoy por hoy tenemos, con todo y proyección de ahorro, 2.000 millones de pesos, un poquito más, pero nos faltan más de 1.700 millones de pesos.
Ahora, senadora, ya están empezando a llegar comentarios, siempre muy agradecidos con nuestro auditorio. Me dicen, oye, están pasando poco el número de WhatsApp. A ver, Inge, esto es para usted. En fin, ahí se lo dejo. A ver, el senador Damián Cepeda en este espacio dijo en diciembre, es que yo creo que no necesitan más dinero. Hablaba, creo que más o menos, de estos 2.000 millones de pesos, si instalan solo una tercera parte de las casillas que se tienen contempladas. Según el senador panista, esta es una de las soluciones. ¿Usted está de acuerdo o no?
Pues mire, Oscar Mario, es que nosotros vamos a tener que tomar una definición, y esa es la situación límite que yo les comento. O lo que nos están orillando es a definir un modelo que no corresponde con la ley, porque ¿de dónde, como autoridad, de dónde vamos a sacar ese recurso económico que se necesita? Más de 1.700 millones de pesos para poder hacer las cosas como dice la ley. Ese es el tema, esa es la situación límite, y por eso creo que los tribunales tienen que intervenir para definir esta postura de diferencia de cómo estamos leyendo el derecho y cómo estamos aplicando las leyes. Ese es el tema, don Mario.
Consejera, entonces, ¿con qué no van a poder cumplir por falta de presupuesto?
Pues mire, yo le digo, la ley nos da muchas responsabilidades. Y dentro de eso, lo que nosotros como autoridad especializada, y lo que nosotros generamos, el modelo es, como nos lo dice la ley, con los estándares de calidad que se requiere, porque hay que recordar que esta es la otra cara de la moneda, de la elección presidencial. Entonces, en esa medida, nosotros tenemos que definir un modelo operativo, y tenemos varias alternativas, y hoy vamos a concluir nuestra plática en el grupo de trabajo, además, y las consejeras.
¿Pero qué sería, por ejemplo, menos? Perdón que insista, por cuestiones de tiempo, y regreso con usted si me da un minutito más y después nos vamos a pausa, pero ¿qué sería? Por ejemplo, instalar menos casillas sería una de las características de pues esta nueva opción que tendrían ustedes con menos dinero. ¿Instalar menos casillas sería una de tantas?
Sí, claro, porque es la forma como se puede hacer las cosas con el recurso que se tiene, y hay que buscar. Y hoy precisamente el Consejo lo definirá el próximo viernes, Oscar Mario, ciudadanía, cómo van a quedar las cosas con lo que tenemos.
Oiga, pero entonces, bueno, tenemos 30 segundos. Le iba a preguntar, entonces, ¿se esperan y cuándo decide el Tribunal Electoral o qué otra alternativa? Estamos platicando con la consejera del Instituto Nacional Electoral, doña Claudia Beatriz Zavala. Estamos a la charla y muy agradecido con la maestra Claudia Beatriz Zavala, consejera del INE, porque finalmente, como se esperaba, lo escuchamos, quizá usted recuerde, en diciembre al nuevo subsecretario de Egresos de Hacienda diciendo, pues no hay lana, INE, me da mucha pena, tendrás que recortar tus gastos y sí puedes cumplir con lo que mandata la Constitución para llevar a cabo este ejercicio, pues sí, ejercicio democrático de revocación de mandato. Dice doña Claudia Beatriz Zavala, tenemos alrededor de 2.000 millones de de pesos. Con muchísimo trabajo podríamos llegar quizá a los 2,000 millones de pesos. Estoy cerrando cifras, señora consejera. Requerimos casi el doble para cumplir con todo lo que dice la Constitución. Le comentaba o le preguntaba, doña Claudia, si entre otras cosas tendrán entonces que reducir el número de casillas. Decía usted, por supuesto, no alcanza para todas las que se requiere y llevar a cabo pues esta obligación tal y como debe de ser. Aparte de reducir el número de casillas, señora consejera, ¿qué otros ahorros tendrán ahorros son muchos, ahí están. ¿Qué otras limitaciones tienen? Adelante, aparte del número de casillas.
Es que quiero ser clara, Oscar Mario, ese es un tema que vamos a tomar una definición el martes. Si se busca por una alternativa de instalar todas las casillas, entonces viene una disminución de costos en escala, en corrida completa, porque instalar todas las casillas como se requiere implica desplegar una actividad grande de capacitación electoral que tiene que ser ir a buscar a los más de 12 millones de ciudadanos o casi 12 millones de ciudadanos uno a uno que fueron insaculados por parte de todas las actividades, por todos los CAES, las personas que nos ayudan a capacitar a cada una de sus casas. Y entonces, cuando se cambia el modelo, evidentemente se generan menores costos y por eso se viene como en cascada una diferencia. Decía yo desde un principio, y quiero que sepa también la ciudadanía, Oscar Mario, que el tema de la instalación de las casillas es tema clave para la organización de todo proceso, porque de ese son los grandes costos que están alineados tanto en capacitación como en organización, porque también tenemos que ver los operativos de cómo se recogen los paquetes para los cómputos en los congresos distritales, las dietas de las autoridades. Entonces, cuando se cambia este modelo, evidentemente disminuyen los costos. Y eso son de las cosas que nosotros nos tenemos que sentar a revisar para ver qué modelo vamos a implementar. Y ojo, yo creo que aquí es un tema, y le decía Oscar Mario, de los tribunales, porque parece que la respuesta que tenemos ayer de la Secretaría de Hacienda no consideró lo que la Corte ya dijo en algún momento, que el INE como autoridad especializada es el que debe de someter el presupuesto a la Cámara de Diputados, y que la Cámara de Diputados es quien de manera fundada debe decir y debe de definir sobre el presupuesto. Y tampoco consideró lo de la Sala Superior, en la que señaló que la Secretaría de Hacienda como autoridad del Estado mexicano tenía una obligación. Por eso es importante, Oscar Mario, que hoy por hoy los tribunales se pronuncien, porque si no tenemos un precedente gravísimo. De verdad, la definición del dinero sin razones, sin fundamentos, va a ser lo que determine cómo hacer un proceso, una organización de un proceso, en este caso participación de revocación de mandato. O es la ley la que debemos de cumplir. Para mí, el Estado de Derecho nos exige que todas las autoridades tenemos que cumplir el consenso social, que es la ley. Para eso están las leyes. Entonces, sí es un momento de tribunales, Oscar Mario. Cambiar el modelo implica cambiar lo que dice la ley, pero evidentemente tenemos que definir cómo hacerlo para poder lograr que las personas participen en el proceso de revocación de mandato.
Bueno, esto que dice usted es pues fundamental, ¿no? El asunto está en el tribunal. ¿Está en el Tribunal Electoral o en la Suprema Corte, consejera?
En las dos partes, Oscar Mario.
Ah, en las dos. Mire, bien, interesante.
En la Suprema Corte nosotros representamos la controversia constitucional porque efectivamente la reducción de la Cámara de Diputados no tiene ni fundamento, ni motivación, ni cumple con las obligaciones que la propia Ley de Responsabilidad Hacendaria le impone a la Cámara de Diputados cuando hay una nueva ley para efectos presupuestales. Entonces, no cumple con eso y la tenemos en la Suprema Corte de Justicia. Y también, evidentemente, está en el tribunal porque la decisión de posponer el proceso de revocación de mandato hasta que se dieran esas decisiones fue impugnada también ante el tribunal y la Sala Superior del Tribunal Electoral emitió una sentencia que fuimos cumpliendo paso a paso y que la respuesta que ayer envió la Secretaría de Hacienda tiene que ver con el cumplimiento de esa sentencia y tendremos que acudir al tribunal pues para los efectos conducentes.
Oiga, entonces, ¿quién tiene la última palabra? ¿La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la que resuelve sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad, pues, el Tribunal Electoral Federal o la Cámara de Diputados? Y con la otra, señora consejera, pues el tiempo está encima. Entonces, ¿cuándo se va a saber finalmente el resultado y cómo se va a hacer?
Mire, ambos tribunales, tanto la Suprema Corte como el Tribunal Electoral, tienen competencias diferenciadas. En el caso del Tribunal Electoral, particularmente está facultado por la Constitución y por la ley para conocer este tipo de casos concretos particulares. La Suprema Corte tiene un planteamiento más general de en el sistema constitucional, que es el planteamiento, quizá lo pueda decir de esta manera sintética. ¿Puede una autoridad del Estado mexicano realizar sus actividades, sus funciones sin presupuesto asignado, o pueden depender los derechos de las personas de la asignación presupuestal que se dé? Eso, la eficacia de los derechos es lo que va a definir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un tema nada menor, Oscar Mario. Y en el caso concreto será la sala superior. Afortunadamente, dice usted el tiempo y tiene toda la razón. En materia electoral, el tiempo siempre nos alcanza y por eso es la rapidez con la que el Tribunal Electoral siempre resuelve. Entonces, nosotros tendremos que hacer el planteamiento jurídico al Tribunal Electoral, a la sala superior, porque reitero, de acuerdo con las reglas de la ley y de la Constitución, nosotros tenemos que estar convocando ya este próximo viernes. Entonces, para convocar, tenemos que tener claro qué modelo vamos a seguir para la revocación de mandato, cuánto es cada recurso que se va a aplicar en ese modelo. Y ojalá de verdad tengamos una respuesta. Hay una figura, Oscar Mario, que en la ley de medios dice plenitud de derecho, que se ejerza esta plenitud por parte del tribunal y se tome de raíz el tema para que pueda definirse, porque yo creo que estamos en un punto donde el derecho de las personas ciudadanas mexicanas a ejercer sus derechos políticos electorales no puede quedar a expensas del dinero. Me parece que...
Bueno, pero ¿estamos a cuántos días de la fecha, consejera?
Estamos a 4 días, Oscar Mario, porque nosotros tenemos que convocar y la sala superior tiene también, le haremos el planteamiento, por supuesto, de inmediato. Ayer en la noche nos llegó y generalmente la sala superior pues resuelve muy rápido. Y si no, nosotros convocaremos con las decisiones que tengamos que tomar, pero sí tengo que dejar claro las cosas y la situación límite que hemos estado anunciando desde el año pasado, desde que se pensaba el recorte presupuestal. Hoy la vemos concretada y lamentablemente, Oscar Mario, la vemos concretada en perjuicio de los derechos políticos.
Consejera, tenemos un minuto, dos respuestas muy interesantes del auditorio. Una, es la estrategia del gobierno para controlar al INE y eventualmente los resultados de la elección en el 2024 en caso de emergencia. ¿De acuerdo o desacuerdo?
Pues yo siempre me he dicho que es una asfixia presupuestal.
¿Para controlar la elección del 24 si se requiere, sí o no?
Pues mire, no, tenemos que tener una autoridad fuerte. Es para
bueno, a ver, oiga, a ver, y la otra, dicen, ¿por qué no juegan al sastre pobre? El cliente manda, hagan el traje con tela de baja calidad y botones de arroz.
y queremos dejar ese precedente. Ahorita, en la coyuntura política que tenemos, tenemos una amplia aceptación de la presidencia, la revocación del mandato.
Pero si no le dan el dinero, si no le dan buena tela y buenos botones, pues tienen que hacer un buen traje, pero con tela barata y botones también, ¿no?
Pues parte de las decisiones que tenemos que hacer es cómo le vamos a variar para...
¿Qué creen?
Bueno, regresamos a la parte final y gracias a la señora consejera del INE, doña Claudia Beatriz Zavala. Pues como siempre tenemos pausas en este espacio de la comunicación, siempre agradecido con nuestros patrocinadores, pero bueno, pues ahí está también la guillotina. Gracias, doña Claudia, por ser tan paciente con la guillotina. Oiga, a ver, entonces decíamos, dos preguntas del auditorio interesantes que la ponen en términos, pues... sencillones y simpáticos, dicen, bueno, si no les dan el dinero, finalmente el cliente es el que manda, ¿y por qué no juegan al sastre pobre? Hagan el traje, un buen traje, pues con tela barata, con tela de baja calidad y botones de arroz. Quizá van a tener que pues actuar como el sastre pobre, consejera.
Pues vamos a tener que hacer, Oscar Mario, las cosas diferentes a como dice la ley y diferentes a los estándares de calidad que ha implementado el INE, porque sin esos recursos no podemos hacerlo con la seriedad y con las reglas establecidas en la ley. Muy, muy recomendable. De verdad, hoy por hoy este ejercicio tiene una amplia aceptación el presidente, pero pensemos en otro momento, Oscar Mario, en el precedente que se tiene que dejar, en la fortaleza de este instrumento, de que cuando la ciudadanía no está conforme con la forma como lo están gobierno, quiere quitar a un presidente o una presidenta de la República. En ese momento, los estándares de calidad que tiene el INE para garantizar que la voluntad de las personas corresponda con lo que fueron a definir en las urnas, es tan importante, porque es quitar a un presidente o una presidenta. Esto es lo grave, el precedente que se está dejando en este tema. Y sin duda va a tener que haber variaciones, van a tener que cambiar las cosas, lo definiremos el próximo viernes en Consejo General, a partir de los acuerdos, de los consensos, de las valoraciones que estamos realizando las y los consejeros del INE.
Oiga, señora consejera, es que quizá de lo que más les preocupa y ocupa, y a ver, lo voy a decir así, se sienten lastimados porque por haber ganado a través de muchísimos años y de pues dos o tres elecciones muy difíciles, confianza entre la ciudadanía como árbitro electoral y prestigio en México y a nivel internacional, y por eso no quieren hacer pues un producto barato?
No, Oscar Mario, es que la seriedad del cumplimiento de la ley y de los modelos y los estándares. Fíjese que hoy estamos en una coyuntura política muy particular para este ejercicio de revocación de mandato. Ayer revisamos cómo fueron las cosas con el tema del procesamiento de las firmas, pero la revocación del mandato es un poder de la ciudadanía, es un derecho que empodera a la ciudadanía, y yo creo que los derechos, no tenemos que jugar con los derechos. Las autoridades debemos de cumplir lo que dice la Constitución y la ley, dar la suficiencia presupuestal por un lado para que se lleven a cabo las obligaciones que están alineadas con los derechos políticos electorales y todas las otras demás autoridades, pero tenemos que hacer y actuar con esa responsabilidad, Oscar Mario. Es que mire, hoy creo que el tema de todo este tema político electoral, como las cosas se llevan y nos han hemos logrado la renovación de los poderes en paz, con estas certezas, con estas seguridades, pero ahora lo vemos con esta claridad y decimos, bueno, se puede bajar tantito, pero no, ha sido una lucha lo que nos llevó aquí para tener esta estabilidad de la arquitectura institucional, y eso es lo que hoy tenemos que conservar, Oscar Mario. Eso es lo que tenemos que hacer, que no se pongan las autoridades, menos a una autoridad como el Instituto Nacional Electoral, que se encarga de la renovación de poderes, que se le pongan estas situaciones límites. Porque justo es, de manera implícita, una intromisión de los otros poderes en la autoridad que fue resguardada constitucionalmente para cumplir con un deber, bueno, que es este ejercicio de derechos políticos.
Pero independientemente de este ejercicio histórico, porque es histórico, aunque hay ya seis, ¿no?, o siete constituciones estatales que contemplan la revocación de mandato, y obviamente pues nadie lo quiere, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es algo importante, interesante, un buen precedente que deja el presidente López Obrador. Pero, señora consejera, directamente le pregunto, por esa confianza y ese prestigio del que goza, pues quizá entre la mayoría de los mexicanos, el Instituto Nacional Electoral, ¿ustedes se sienten ofendidos y menospreciados por el gobierno federal?
Pues yo creo que ha habido una dinámica de una descalificación, muchas veces sin fundamento, mucho sin fundamento o con falacias, Oscar Mario, y creo que institucionalmente sí hemos estado, sí nos han descalificado como institución, y les vuelvo a reiterar, con información inexacta, con información descontextualizada. Y en ese sentido es muy riesgoso lo que se está haciendo, justamente porque es una institución, Oscar Mario, que con resultados, ahí están los resultados. Por eso las personas ahora apoyan al INE. Ahí están los resultados, es una institución que ha dado resultados. Y sí, desde una parte del legislativo, desde la voz presidencial, desde el gobierno, hay descalificaciones y hay información en el acta que buscan posicionar para un daño frente a la ciudadanía a una institución tan sólida como es el INE. El INE no somos los consejeros, Oscar Mario, ni las consejeras. El INE es algo más, es una institución pública de las y los ciudadanos.
Pero, en otras palabras, ¿sí se sienten ofendidos y menospreciados por el gobierno federal? Digo, su respuesta elegantemente deriva en eso, ¿no?
Llevarlo al plano de ofensa o de menosprecio creo que es algo personal. Yo lo veo más como una institución que ha sido descalificada y ha sido atacada desde diferentes ámbitos.
¿Pero cualquier que sea la causa, señora consejera?
No lo sé, Oscar Mario, no lo sé, pero creo que a veces estamos librando esta raya del abuso, el abuso del poder. Y eso sí me preocupa. Cuando no somos capaces de escucharnos, de atender las razones de unos y de otros, sino cuando se quiere someter. Todo el tema empezó por un tema de diferencia de cómo dice la Constitución que deben de regularse las cosas en el ámbito de salarios de servidores públicos. Si puedo poner la línea en el inicio. Y hemos dicho que el Instituto Nacional Electoral tiene garantías constitucionales, igual que los poderes judiciales, igual que otras autoridades que los han conservado y no se les ha pasado como se le ha pasado al INE.
Pero entonces, a ver, perdón que insista en esta pregunta, pero es buena del auditorio. Nos autoriza, dice, soy el doctor Abarca, abogado constitucionalista, escribo desde Monterrey. Por favor, pregúntale a la consejera Zavala si menospreciar y controlar al INE es una estrategia para, en caso de emergencia, también controlar el resultado de la elección en el 2024. Es interesante la pregunta, ¿se puede?
Pues mire, yo creo que el querer tomar decisiones o imponer decisiones por una vía o por otra en una autoridad que tiene características de imparcialidad e independencia, pues tiene que ver con meterse donde la Constitución dice que no se debe meter, Oscar Mario.
Pero será ese el objetivo, en caso de Pero que insista, tenemos un minutito, consejera. En caso de emergencia, dice el doctor Abarca, es para controlar los resultados electorales del 2024 y fortalecer o ampliar la 4T hacia el próximo sexenio.
No, con la solidez que tenemos hoy en el INE, eso no se puede hacer. Las decisiones.
No, pero ¿buscan INE desmantelarlo, controlarlo para este objetivo?
Pues no sé cuál sea su principal propósito, Oscar Mario. Lo que sí sé es que hay una frase que me dejó marcada, que quiere terminar al INE en voz del dirigente de Morena. Y se quiere debilitar al INE. ¿Para qué? Puede ser muchos efectos. Pero eso sí me parece grave. Y eso sí, bien, creo que tenemos que mandar el Estado de Derecho para que no suceda y que el INE siga siendo una autoridad autónoma, independiente, que se pensó que fue creada y que ha logrado que los poderes se transiten bien en paz.
Señora consejera, me dio muchísimo gusto platicar con usted. Sus conceptos tan claros. Gracias por el auditorio y para el auditorio. Seguiremos en contacto, doña Claudia. Gracias.
Gracias a usted, Oscar Mario. Muy buen día a todas y a todos.
Gracias. Claudia Beatriz Zavala, consejera del INE. Otra pausa, seguimos.